pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, buenos días. Estamos aquí terminando este mes de mayo en Pasearte una semana más. Estoy aquí con mi compañera Juana Lloret. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos una semana más, efectivamente, con mucho ánimo.
Con Sari también, como siempre, controlando todos los botones y teclas que hay que tocar, y Esperanza Martínez, que les habla. Esperamos que esta mañana, este ratito que estamos con ustedes, se enteren de muchas noticias que tenemos preparadas. Y nos hemos acordado de Bob Dylan, que cumple 80 años. Así que les vamos a poner un poco de música que hemos oído tanto en nuestra juventud y se sigue oyendo, porque el cantautor sigue actuando. Muy reivindicativo en su juventud. Luego ya pasó a otras historias, dejó las reivindicaciones para otros cantantes también, pero sigue en activo y produciendo. Acaba de terminar una gira, así que está lleno de vida, como nos gusta con la gente mayor, ponerlas y darles el valor que tienen de seguir trabajando, siendo mayores. Bueno, pues vamos a empezar con una buena noticia, Juani, porque tú la semana pasada empezaste muy enfadada, porque realmente era para enfadarse, que la Pamela de Manolo Valdés estaba sucia y la habían estropeado.
A mí lo que me enfada es que haya tanta gente gamberra, pues que sí, no sepa apreciar lo que tenemos, el arte que hay aquí en Valencia fundamentalmente, y que se dedique a pintarrajear monumentos y edificios.
Pues es cierto, pero mira, ha durado poco la suciedad porque ¿te acuerdas que
la han limpiado?
La han limpiado. Le recordamos que por votación popular, pues salió premiada, digamos, ¿no? Esta cabeza de Valdés, que la Fundación de Hortensia Herrero había traído a Valencia varias de sus obras, y que entre todas ellas destacó esta con la mayoría de votos populares, que estuvo en la Ciudad de las Artes y que ahora está en la explanada del Tinglado 2 de la Dársena del Puerto. Sí. Y bueno, pues ya está limpia.
Pues estupendo. La verdad que con Hortensia Herrero y con su fundación tenemos una mecenas aquí en Valencia,
sí,
maravillosa.
La verdad. La verdad que sí.
Desde aquí le decimos y gracias, le agradecemos todo lo que está haciendo. Y efectivamente tiene la gentileza de traer gente buenísima que exponen sus obras y que luego una de ellas la adquiere para la ciudad de Valencia. Uh-huh. Y esta, concretamente, que es esta dama de la Pamela, o esta cabeza con Pamela, pues fue por votación popular, como uh-huh, tú has dicho, como se quedó aquí en Valencia, y está en el puerto.
Pues sí.
Da gusto pasear por el puerto y encontrártela, ¿eh?
Sí, oye, y vamos a ir encontrándonos muchas estatuas cada vez más, ¿verdad?
Uh-huh. Y luego el día que hace calor, que te paseas por allí, la Pamela da una sombrita muy agradable, ¿eh?
Pues mira, y la gente está fotografiadísima, es uno de los sitios ideales para hacerse una foto y que salga ese mar de fondo y esos tinglados tan bonitos.
Pues nada, nos congratulamos muchísimo de que ya esté limpia y que podamos visitarla tal y como es y como la diseñó el Manolo Valdés.
Dentro de nada vamos a seguir hablando también de Hortensia Herrero, porque se está preparando una exposición al aire libre en Valencia también, de las suyas, y queremos también comentársela a ustedes.
De Julián Gopi, precisamente, uh-huh, que va a venir aquí a Valencia, lo trae la Fundación Hortensia Herrero. Cambia el escenario, porque hasta ahora
un poquito de él, ¿te parece? Ya que
¿sí?
ha venido hilado, porque es la
pues
misma
sí,
Hortensia la que lo ha traído después de 2 años que pasó lo de la anterior exposición, la de las cabezas del ahora no me sale el nombre
del catalán, anterior, y tampoco ahora mismo me sale todo
Plensa,
el
Jaume Plensa, que eran preciosas también. Pues ahora nos trae
las esculturas de Toni Kreft también me gustaban mucho, ¿eh?
Sí, pues ahora va cambiando, pero siempre dentro de un arte moderno y actual.
Y de un nivel bastante alto.
De un nivel alto. Yo recuerdo cuando lo vimos en el IBAM hace 10 años, en 2010.
¿No?
Sí, y me gustó, sí. Me pareció simpático, sugerente, que hace personas caminando, hace gente que está esperando el tren. En fin, son cosas cotidianas, pero ahora como lo va a hacer en un sitio tan emblemático como la Plaza del Patriarca y dentro del claustro de la nao y en una de las salas también, se van a poner unas esculturas hechas con cajas, con luz, con LEDs, todo tiene LEDs. Y sobre todo cuando caiga un poco la tarde o entre dos luces, debe estar muy bonito. Están instalando esto en la Plaza del Patriarca y claro, la gente dice, uy, qué horror, qué estructuras más horrorosas, pero claro, falta la segunda parte. Cuando esté todo y esté en movimiento, yo creo que vamos a disfrutar de verlo.
Evidentemente, y además va a ser para Valencia, es un foco de atracción, de cultural y turístico, con lo cual, que es una cosa de las que también estamos deseando, que venga gente y
claro,
disfrute de nuestra ciudad. Y si encima de todo está en el casco antiguo, pues tendrá oportunidad de poder hacer más visitas, poder visitar todo el entorno de lo que es la Plaza del Patriarca, pueden ver el Museo de Cerámica, pueden ir a la Plaza de la Virgen, en fin. No solamente es la exposición de Julián Gopi lo que atrae, sino que será todo el entorno del casco antiguo lo que se podrá visitar.
Pues me parece una buena idea ahora, de que además los valencianos estamos siendo buenos, incluso nos han alargado un poco más el estar más controlados, porque pienso que así podemos tener un verano mejor. Yo estoy contenta de que lo hayan hecho así. Me parece que tenemos más esperanza de pasar un verano menos restringido y más abierto al turismo cuando ya estaremos la mayoría de gente vacunadas, esperemos, y que todo funcione bien.
Pues sí, Julián Gopi, lo que nos hace también reflexionar es sobre la fugacidad de la vida, sobre que llevamos una vida también demasiado rápida, ese el estar siempre en movimiento, el no pararnos, el no ser estáticos, el movernos, el que todo fluye.
Sí, pues la verdad es que además tiene unas figuras muy características, muy simplificadas, pero es figurativo casi todo lo que dibuja, pero también hace cajas de luz con pantallas LED, cuadros hechos que están hechos así con cajas y esculturas monumentales como estas que van a poner en las plazas que les hemos comentado y en el claustro de la universidad. La figura humana en movimiento, como tú decías, pues siempre andando o corriendo o con un gesto o esperando al autobús o a un tren.
Esa es otra de las que hace mucho, esperando al autobús, ¿no?
Sí, lo del esperar el autobús es que es muy, muy ciudadano, ¿no? Sí. Es muy de la vida que llevamos ahora. Él dice que las estatuas griegas también se hacían así, a menudo, como si tuvieran movimiento. Y también colabora en esta exposición el Ayuntamiento de Valencia, por supuesto, dando facilidades para que este montaje se realice en esta plaza, sobre todo, y se inaugura mañana. Así que dentro de nada ya estamos viéndola y ya la podemos comentar después de verla terminada. Así que vamos a decir
y estando
también,
al aire libre.
Estando al aire libre,
hay menos
sin
problema con
exactamente,
de sin contagio, de, en fin, muchas medidas de seguridad.
Sigamos con la mascarilla, pero ahí podemos cumplir las normas de la distancia perfectamente. Y este artista, Julián Gopi, que nació en Londres en el año 58, pues tiene una trayectoria muy internacional. Muy internacional, y también lo que tú decías antes, es un atractivo para Valencia que venga aquí y que esta fundación, la de Hortensia Herrero, lo haya traído para que conozcamos otras cosas diferentes. Y ella dice, Hortensia Herrero, que pues quiere aportar ese granito de arena para que la cultura, para que la actividad cultural no cese, y me parece que se merece también un aplauso. Así que vamos a ver si lo vemos y ya lo comentaremos. Comentaremos esas siluetas vivas que vamos a ver en movimiento y gracias a los LEDs en las calles de Valencia, en la Plaza del Patriarca y en la universidad.
Oímos un poquito de música.
Oigamos. Champion of the world.
ghettos on flame. Rubens in South America fighting for his name. Well, at the Dexter Bradley still in the robbery.
Pues vamos a continuar, Juana, con el programa y vamos a recordar a un personaje que nos ha dejado hace muy poquito y del antes que hablamos.
Antes de eso quisiera recomendarles pues que los miércoles les recuerdo que están las visitas guiadas al convento de Santo Domingo, que me parecen interesantísimas.
Así que es cierto,
que son a las 11 y a las 12:30 exactamente. Como ya lo hemos comentado en otros programas, simplemente recordarles que existen esas visitas y que son muy interesantes. Y luego también les quiero recomendar que a las 18 horas hay música en la Capilla de la Sapiencia, están los conciertos de primavera de la universidad, a las 18:30 hay cine en el Moving, que ponen concretamente la película Los Jueves Milagro, de Berlanga. Ah, ya pues saben que estamos en el momento Berlanga, ¿eh?
Esta es divertidísima, la verdad. Claro. Este pueblo que se inventa este milagro para tener turismo y visitantes.
Me parece una idea genial. Además, es que Berlanga es divertidísimo.
Pues sí.
Y luego la entrada es gratuita, solamente tienen que ir con tiempo para que
se la den.
Aceptar, sí, que tengan sitio. Y a las 19 horas hay música en el Palau de les Arts y la Berkeley es la que va a actuar y es gratuito también. A mí, como la Berkeley me gusta tantísimo, pues se lo recomiendo.
Oye, ¿y es ya fuera, en la calle, como en verano, o todavía no?
Todavía no.
Es dentro.
Sí, exactamente.
Vale. Oye, pues ¿y a qué hora?
La sala Martín y Soler, a las 19 horas.
¿Mañana?
No, hoy.
Hoy también. Hoy. Pues oye, pues
todo
oye,
esto hoy.
Es que hay muchas cosas para hoy. Oye.
Sí. Así vamos que esta tarde, ya saben.
Estupendo.
Cojan las zapatillas de deporte porque es mucho mejor para llegar ahí andando.
Desde luego.
Y mañana, concretamente, hay una conferencia en el Museo de Bellas Artes a las 18 horas que se llama Bilbao Arte, Ciudad Museo. Que también me ha parecido interesante. Y también mañana jueves a las 18:30 en el Moving. Sigue habiendo cine y poniendo películas de Berlanga y concretamente mañana es Plácido, que es un pedazo de película.
Sí, que es verdad, es un peliculón.
Yo creo que todos lo hemos visto, pero merece la pena ir.
Sí, no importa repetir estas películas, sí. De verdad.
Y el resto de viernes, sábado y domingo, pues lo que les recomiendo son las visitas guiadas a los museos, que están todos los museos haciendo muchísimas visitas guiadas, pues tanto en la Beneficencia como en San Miguel de los Reyes, que se visita todo lo que es el edificio antiguo. El Iván, que está
Bonajatún,
exactamente. En fin, pues un recorrido por los museos siempre merece la pena.
Yo les recomiendo también que vayan al Carmen, porque hay una exposición que termina el día 6 del mes próximo, que es de Martín Parr, de fotografía. Y bueno, es muy fácil de ver porque es muy colorida, es una exposición que critica el sistema desde dentro, que se ríe de los ingleses, de sí mismos, se ríen, que muestra fotos de problemáticas actuales, con mucha ironía, lo cotidiano, lo más kitsch, que hay un montón de cosas que son muy kitsch.
Pues por eso es divertida.
Y es divertida, exactamente. Pues indumentarias, que tú a lo mejor que te choca ver a un turista inglés cómo se pone, o una inglesa, ya sabemos. Pero ahora lo estamos también nosotros adquiriendo. Eso de ir con deportivas y con un traje largo ahora está de moda. Y ir con chanclas y con un bermuda también, en fin.
Bueno, hay algunas especiales.
¿Sí? Hay algunas curiosísimas. Luego también está, hay algunas fotos de la familia real, que son también divertidas y muy coloristas sobre todo. Yo creo que esta a los niños también les puede venir muy bien, les va a gustar. Así que se acaba muy pronto y las recuerdo por eso.
Los niños pueden ir el domingo al Museo de Bellas Artes porque siguen haciendo, porque entre otras cosas han tenido muchísimo éxito, marionetas a las 11 de la mañana.
Me parece una cosa estupenda. Las marionetas siempre nos han gustado muchísimo.
Y deben de tener tantísimo éxito que lo están renovando.
Pues nada, estupendo. Muy
anímense a llevar a los niños, que luego también dan un paseo por el museo, que también les gusta.
Y luego se van acostumbrando. Uh-huh. Van al museo para una cosa y acaban viendo otras también que les van alimentando.
Bueno, pues terminado estas recomendaciones, que espero que sean de su ayuda para ver qué viene en Valencia, vamos a hablar un poco de Francisco Brines, el poeta valenciano, que ha fallecido hace poco, precisamente la semana pasada ya hablábamos de él porque le dieron el premio Cervantes, vinieron los Reyes a conceder el premio aquí a Oliva, su finca de Lelca, porque él ya estaba muy delicado, y fue recibir el premio y ponerse ya muy malito, en fin, que nos ha dejado, pero... Decirles que escribía Francisco Brines una poesía elegíaca que se movía entre la celebración de la belleza y la melancolía, por el paso del tiempo y la caducidad de la vida.
Sí.
En 1960 fue premiado con el Adonis por su poemario Las Brasas, donde mostraba la carnalidad y sensualidad de su poesía. Ahí fue donde, como si dijéramos, empezó a despegar
Francisco. A partir del premio Adonis.
Efectivamente. Sí. De hecho, él ha creado ahora una fundación. Bueno, se ha creado una fundación, Francisco Brines.
Con su nombre.
Y se ha creado un premio para que la gente...
Empiece.
Sí, y que se le conozca, como él empezó también con este premio Adonis, y fue la plataforma en que se le conoció, pues para que haya gente que escribe poesía y que se le conozca. No va... Bueno, creo que hay por lo menos 1000 participantes en este premio, ¿eh?
Ah, caramba, pues son muchísimos.
Mucha gente.
A mí me sorprende que tanta gente ame la poesía, porque no lo creía así, pero hay mucha gente que ama la poesía.
No es fácil
joven,
de leer, ¿eh?
Mayor y menos, sí, pero a lo mejor la poesía de Brines no era difícil de leer, ¿eh? Era fácil de leer.
Sí, pero que no es fácil leer poesía.
No es fácil.
No es como la novela
está claro.
Policíaca, por ejemplo, que te engancha y te entretiene muchísimo. Pero... te hace pensar más y es mucho más profunda. También le recuerdo que, bueno, voy a decir una serie de años donde fue premiado Francisco Brines. En el 66 publicó el poemario Palabras a la oscuridad, versos de amor y de encuentros, con los que obtuvo el Premio Nacional de la Crítica. Y en 1987 recibió el Premio Nacional de Literatura por su obra El otoño de las rosas, considerada una de las cimas de la poesía española de la segunda mitad del siglo XX. En el 99 fue Premio Nacional de las Letras Españolas por el conjunto de su obra. En el año 2000 fue elegido miembro de la Real Academia de la Lengua para ocupar el sillón X,
en
sustitución de Antonio Buero Vallejo. Y además, en ese mismo año fue investido doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia, que es aquí donde estamos. En el 10 fue Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y en el 20 fue Premio Cervantes.
Pues sí. Oye, decían sus amigos que, bueno, él murió rodeado de 30.000 libros que tenía, que quedarán para la fundación, y que le gustaba muchísimo el arte, que cuando se metía en un museo no había manera de sacarlo. Se los conocía todos y muchísimo. Aparte de que tenía una formación de Derecho, de Historia, de Filosofía y Letras, era un gran amante de las artes, de los museos. Y también le gustaba el fútbol. Pero fíjate, lo del arte dicen que era otra de sus facetas que mucha gente no conocía. Porque si escribía de arte, sabía muchísimo de arte.
Debe de ser de una personalidad tan encantadora y tan entrañable que la gente lo quería muchísimo, la gente que lo conocía.
Eso es cierto.
Está encerrado en el cementerio general, ¿eh? Así que en esas visitas que se hacen guiadas al cementerio, pues otro personaje más a poder visitar. Y el panteón, precisamente, está realizado por el escultor Ignacio Vallarri.
Pues oye,
el escultor valenciano.
Doblemente visitable, porque Ignacio también es un gran artista y seguro que será bonito. Pues... este recuerdo de Brines que hacemos, porque está totalmente en la actualidad, y me llama la atención que él decía que la poesía tantea las sombras para encontrar un poco de luz y trata de iluminar la oscuridad y cumple un milagro, que las cosas puedan vivirse, que el adolescente pueda entender la vejez, que quien vive exiliado del amor, ese hombre ya viejo, gracias a ella pueda revivirlo. Se refiere a la poesía.
Muy bonito.
Bueno, y dejamos ahí a don Francisco Brines. Ponemos un poquito de música.
Muy bien.
Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman.
but she breaks just like a little girl. It was rain from the first, and I was dying.
Tenemos otra efemérides también dentro de la ciudad de Valencia. Juan, pues sí, contanos.
El Colegio del Arte Mayor de la Seda cumple 40 años como Monumento Histórico Artístico Nacional. Fue declarado Monumento Histórico Artístico tanto por su importancia histórica, por tratarse de una de las instituciones que han sobrevivido a lo largo de los siglos, como por el interés artístico del propio edificio. No sé si lo conocen o no, pero es uno de los sitios de Valencia que merece visitar.
Hay que verlo, ¿eh? Claro que sí.
Ha luchado muchísimo por su rehabilitación. Estuvo a punto
de caer
cuando sí. Hubo en el edificio de al lado hicieron un sótano para hacer un garaje. Y se tambaleó el pobre edificio, un edificio gótico precioso, que está en pleno casco histórico y que como museo. Además de ser, tiene unos azulejos maravillosos.
Tiene un suelo precioso.
Funciona muy bien. Tiene exposiciones pues temporales.
¿Alguna vez han hecho de indumentaria? Sí.
Vestidos de seda que han donado alguna fundación. En fin, es muy interesante de visitar. Y luego ya, si quieren, incluso pueden quedarse en la cafetería del museo, que tiene un patio monísimo.
Sí, la verdad que sí,
y
muy ahí agradable.
Se está como en una isla dentro bien. De la ciudad.
¿Te das cuenta? Estamos dando una vuelta al casco antiguo, pero volvemos a la Fundación Hortensia Herrero, que fue capaz de apoyar esta obra también. Y bueno, estamos ahí. Uh-huh. Bueno, cualquier cosa que se rehabilite en Valencia es digna de aplauso.
Efectivamente. Por otra parte, esto ya sí que me apena más porque dentro del casco antiguo se encuentra en un edificio también muy característico y muy emblemático, bonito, el Instituto Francés de Valencia.
Bueno, esto nos da muchísima pena.
Que cierra sus puertas, qué lástima, sí.
Sí, muchísima pena.
El día 30 de junio, pues por circunstancias pues económicas, evidentemente,
claro,
se cierra el instituto que lleva 133 años de historia aquí en Valencia.
Y en la tercera ciudad de España, de verdad, es una tristeza enorme.
Parece ser que se quedará en Madrid y en Barcelona, pero aquí en Valencia, pues la economía no da para más y lo cierran. Qué lástima, Pues porque sí, tenía muchísimas actividades a las cuales los que no estábamos dentro del instituto teníamos acceso, como eran conferencias, cine, están estupendamente.
Sí, cursos de lengua, efectivamente. Pues es una pena. Uh-huh. Quizás algún día, cuando vayan las cosas mejor, pueda reabrirse. Esperaríamos, ojalá sea así.
Hay un personaje que está muy enfadado aquí en Valencia.
¿A este respecto?
No, hay un personaje. No.
Ah, a ver, cuenta.
Pues con respecto a las fallas que van a haber en septiembre.
Ahora en septiembre.
Sí, y es el autor de la falla de la Plaza del Ayuntamiento.
¿Y qué ha dicho?
Pues Steve, que es el encargado del proyecto de la falla municipal de Valencia, que se quemó su falla, que es la meditadora, se quemó toda la parte de que el cuerpo y, sin embargo, se quedó la cabeza como emblemática. Pues ahora el ayuntamiento, para este 2021, quiere poner solamente la cabeza y decir que es la falla y que esto es lo que se va a quemar ahora. Y él dice que no, que eso no fue lo que se proyectó.
Ah, además era un cuerpo. Y eso era el tronco, ¿no? Nada más.
Claro, claro.
Pero yo creí que se lo habían llevado y se había estropeado.
No. Lo que es el cuerpo de la chica, meditando, precisamente, sí, tiene una postura de yoga y está con las manos ahí en meditación. Eso se quemó, desapareció. Y ha quedado nada más que la cabeza y el alcalde dice que eso va a ser la falla, bueno, la falla de este año.
Bueno, no sé. Es
claro,
que
el autor es normal que esté enfadado.
Está enfadado porque eso es incompleto, es como si la partieran por la mitad. Uh-huh. No tiene mucho sentido. Pero bueno, pues vamos a ver en qué queda esto, porque en verano pues todos nos vamos yendo un poco a las playas y a las montañas y a los pueblos de España y ya veremos quién queda aquí.
Será raro.
Además, se va a juntar con la feria de julio, ¿no? Va a ser
va a ser en septiembre.
Va a ser en septiembre, tienes razón.
Sí.
Bueno, pues mira, de momento vamos a ir viendo que nuestros museos van a más, que tenemos muchas cosas que ver dentro de la ciudad. Y yo he leído que el Museo de Bellas Artes ha recuperado una pintura que estaba perdida 50 años. Uh-huh. Fíjate, estaba inscrita en el catálogo desde 1955, pero desapareció en los años 70 o antes. Dice el director actual, Pablo González Tornell, no sabe en realidad cuándo desapareció, pero es una pintura del barroco de Andrés Marzo, que estuvo formándose en el taller de los Ribalta y que fue entregada anónimamente por una empresa intermediaria en Barcelona para Valencia. Es una tabla de San Martín que está firmada por su autor, Andrés Marzo, que va de 1605 a 1671. Y es una recuperación pues un poco extraña porque también, no sé, claro, se ha hecho por un intermediario porque así no se ha nombrado a nadie, no se ha visto a nadie, pero hay una investigación policial porque desapareció también un dibujo de Vergara, desapareció. Le consultaron al museo si este dibujo de Vergara era tal, que era del siglo XVIII, y resulta que estaba robado hace 40 años, había pasado por distintas manos, estaba por Madrid. Y cuando el museo reconoció como obra que pertenece a la colección permanente del museo, pues es cuando la policía empezó a rastrear desde Alicante, que pasó a un coleccionista de Alcoy, luego a un marchante de Barcelona, ha pasado por varias manos. Tú imagínate que eso ha aparecido ahora. Es que esto es
el mundillo del arte muy raro.
Es muy raro y el museo está teniendo unas recuperaciones estupendas últimamente. Así que vamos a ir engrandeciéndonos y recuperando.
Está de enhorabuena.
Está de enhorabuena, sí, muy bien.
Pues mira, de enhorabuena también está Valencia, porque va a ser capital mundial de los museos en el 2023. Será en septiembre y ya ha sido anunciado por el Consejo Internacional de Museos en Pekín, que ha sido octava de la reunión. Es el evento más importante en el campo del patrimonio cultural a nivel internacional y se celebra cada 3 años. En este encuentro se reúnen profesionales de museos de todo el mundo para debatir las cuestiones más importantes sobre el presente y el futuro del patrimonio. Durante una semana y bajo el lema Hacia un pasado sostenible, Valencia se convertirá en la capital mundial del patrimonio cultural. Profesionales, personas de investigación, empresas y centros museísticos de todo el mundo debatirán sobre la situación actual, retos y desafíos del patrimonio cultural, entre ellos, cómo lograr una conversación más eficiente y ecológica. La candidatura de Valencia para albergar este encuentro ha sido coordinada por la UPV, en concreto por su Instituto Universitario de Restauración de Patrimonio.
Ah, qué bien.
Con la colaboración de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de la ciudad. Así que estamos de enhorabuena. Yo estoy contentísima con este.
Yo también, me alegro muchísimo porque cada año entre lo del diseño, capital del diseño, ahora capital, oye, capital todo
sí,
cultural.
Mundial de los museos.
Inauguraciones de cosas que están en obras todavía. Pues, Juani, estamos llegando al final de nuestro programa y nos tenemos ya que despedir, pero hemos dicho unas cuantas cosas. A ver si se animan.
La semana que viene diremos más cosas. Mira, tenemos que hablar de Klimt la semana que viene.
Ah, sí, tienes razón.
Es una exposición que la llevo en mente desde hace 2 programas y todavía no he tenido oportunidad de decirlo.
Sí, era un modernista, oye, lo tenemos que ver. Hacía unas cosas, pues...
Una exposición que está teniendo un exitazo tremendo.
Estará curioso.
Muy atrayente.
Ya está en Valencia y estará ahí unos 3 meses o así, más o menos. Así que vamos a ver si la podemos ver.
Pues nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.
Pues sí, ya saben que se repite este programa el sábado a la misma hora.
Que estamos en la 102.5 de la FM.
Muy bien, y también que nos pueden sintonizar en la web de la radio.upv.es y también tienen la app UPV Comunica. Así que nosotras nos quedamos con las ganas de seguir hablando y lo haremos la semana que viene, si podemos, ¿verdad?
Hasta la semana que viene, que pasen una buena semana.
Eso es.
Y disfruten del momento.
Vean muchas cosas. Adiós.
Adiós.